Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar pues esta segunda parte, ¿no? Esta sesión y que estamos trabajando sobre la ley de Gauss y aplicaciones. Ya permitidme que vaya a completaros las explicaciones con algunos ejemplos que hay en este archivo que os he redactado, las soluciones y bueno, que nos va a ayudar sin duda a entender mejor la teoría y a saberla aplicar, ¿no? Vamos con los ejemplos son relativamente sencillos. Van creciendo en dificultad, y nos va a permitir pues introducir conceptos y revisarlos. Mirad, aquí tenemos tres esferas pequeñas, ¿no? En este dibujo de cargas, ¿no? Q1, Q2 y Q3, ¿vale? Vemos que todos tienen carga positiva y una negativa. Y queremos saber el flujo neto a través de cada una de las siguientes superficies que se ilustran. S1, S2, S3, hasta cinco superficies. Y queremos saber el flujo neto resultante. Bien. Aquí lo que hay que aplicar es la ley de Gauss. Y sencillamente la ley de Gauss. Y la ley de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido la constante dieléctrica del medio. Si estamos en el vacío o aire, será epsilon sub cero. Ahora bien, una de las preguntas que después nos hacen es decir, ¿depende de la manera que está distribuida la carga en cada esfera pequeña? Vamos a ver. Evidentemente que no. Solo depende de la carga neta, ni tampoco depende de la posición exacta de la carga dentro de la superficie. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el flujo neto a través de la superficie 1, S1, donde Q1 es una carga positiva, y voy a utilizar este color que tiene aquí, a ver, pues no sé cuál es, pero yo creo que puede ser esto, ¿no? ¿Cómo es el flujo? Pues el flujo es un flujo, epa, no era este el que yo quería. Aquí. Bueno, más o menos. Es un flujo saliente. ¿De acuerdo? ¿No? Y por lo tanto, será debido exclusivamente a Q1. S2, Q2 es una carga negativa. ¿Cómo será el flujo? Será un flujo entrante en S2. ¿Lo veis? Un flujo entrante. La carga es negativa. En S3 es 1 y 2, que es la verde. Pretendemos unas que salen y otras que entran. ¿Vale? En S4 es 1 y 3. 3 vuelve a ser positivo. 3 es positivo y tiene, voy a poner negro. ¿No? Bueno. Vuelve a ser positivo. Es un flujo saliente. ¿De acuerdo? ¿Sí? S4 y S5, pues tiene en cuenta solo las cargas 1 y 3 y las cargas 1, 2 y 3. Es decir, lo que está claro es que las cargas positivas generan un flujo saliente, las cargas negativas generan un flujo entrante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente nos va con mucho retardo entre lo que nos comentas y la imagen. Ah, ya. A lo mejor es la hora, ¿no, Víctor? O a lo mejor salir y entrar un momentito. Ya. A Teams. Bueno, es que ya. Ahora no sé. Ya. Ya te entiendo. Ya, bueno, ahora nos conviene ahora seguir, ¿no? Y ya, ya pensaremos, a ver, Víctor, vale, sí, vale, me decís que se retarda mucho, ¿no? Me decís, ¿no? No sé si te pasa. Es que a veces depende de la conexión que hay en que tenemos cada uno en casa, ¿no? Pero bueno, aquí de momento es muy buena la que se dispone. Pero bueno, también es cierto que cada uno de vosotros, pues las circunstancias son las que son, ¿eh? Venga. Vale. Entendido. Vale. Sí, esto también es un problema también de la plataforma de la UNED, que se satura mucho a estas horas. Tiene unas puntas que son de 6 a 8. De 6 a 8 tiene unas puntas de demanda muy significativas, de la plataforma. Bien, claro, esto dificulta el seguimiento en directo, aunque después la grabación queda bien, ¿eh? Ya lo habéis visto, si lo habéis mirado, veis que queda bien. Porque la emisión es correcta, ¿me entendéis, no? El problema es el seguimiento en directo. Bien, le daremos un par de vueltas, si os parece, ¿eh? Bueno, a ver cómo lo podemos arreglar. Venga. Muy bien, pues muchas gracias por el comentario, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos seguir, ¿eh? A ver si mejora, dentro de 10 minutitos, ¿eh? Cuando ya esté un poquito más libre todo, ¿eh? Bueno, como os decía, vamos a ver que el flujo eléctrico depende de la carga neta resultante encerrada en cada superficie, ¿no? Y entonces, si la carga neta es positiva, será un flujo saliente, y si la carga neta es negativa, será un flujo entrante. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente se aplica la fórmula y ver en cada superficie qué carga tenemos. Y las unidades ya las hemos comentado anteriormente, ¿no? No hace falta dar más instrucciones en este caso. Ahora vamos con este otro ejemplo. Este segundo ejemplo, que creo que va a ser interesante. Ya tenemos una esfera hueca conductora con un radio, ¿no? Con un radio exterior 0,25 y un radio interior 0,20. Y tiene una densidad de carga superficial positiva. Y en el centro se introduce una carga negativa en la cavidad. En la cavidad se introduce una carga negativa. ¿Vale? Y nos piden cuál es la nueva densidad de carga apenas fuera de la esfera conductora. Es decir, es una esfera conductora, ahora os enseño el dibujo, de radio interno 0,2, de radio externo 0,25, ¿no? Y tiene una densidad superficial de carga. Es que es una esfera conductora. Si es una esfera conductora, toda la carga, hemos dicho antes, que está en la superficie externa. ¿De acuerdo? De manera que la carga que hay en el interior de esa corona esférica, comprendido entre 0,2 y 0,25, ahí vamos a tener una carga nula. Y por tanto, el campo eléctrico ha de ser nulo, ¿eh? Bueno, nos piden cuál es la nueva densidad de carga, cuál es la intensidad del campo eléctrico fuera y dentro, y el flujo dentro, ¿no? Bueno, vamos a ir haciéndolo a esto, ¿eh? Bueno, esto es lo que os he dicho ahora en un principio, ¿eh? Esto que tengo aquí apuntado es lo que os acabo de decir, ¿no? ¿Vale? Que el campo eléctrico en el interior de un conductor es nulo, ¿no? Toda la carga está distribuida en la superficie externa, ¿no? Y lo que sí es interesante, y ahora lo vais a ver, es que esta carga interior que yo sitúo en el centro, ¿no? ¿Vale? Yo sitúo aquí una carga negativa. Esto es la corona, ¿eh? De radio R1 y radio R2. Podemos dibujar los radios si queremos. R1 y R2. ¿Vale? Lo que tenemos que darnos cuenta es que esta carga Q negativa, esto es importante, induce en la cara interior de esta corona conductora, que es la cara roja, la cara interior, induce una carga de igual valor y de signo contrario a la que tenemos en el centro. Es decir, es una carga inducida. Si yo tengo una carga negativa en el centro de este hueco, ¿no? Al tener un conductor, una corona conductora, ¿no? Induciré por mera repulsión una carga negativa, ¿eh? No, perdón. Una carga positiva, perdóname. Claro, si es negativa, se me inducirá una carga positiva, ¿no? Porque repelerá a las cargas negativas que tengamos ahí en ese conductor. Induciré una carga positiva, positiva, en la corona interna. ¿De acuerdo? Una carga positiva. Y, como la corona conductora, su carga no puede modificarse, al inducir una carga positiva en la cara interior de la corona, tiene que trasladarse en la cara exterior de la corona una carga igual y de signo contrario, en este caso, menos Q. Repito, si en el centro tengo una carga negativa menos Q, se me va a inducir en la cara interna de esta corona conductora una carga más Q. Más Q. ¿Vale? En esa superficie roja. Y como la corona no puede modificar la carga, porque esto es una carga inducida, porque ha habido una separación de cargas, en la parte exterior de esa corona se me tiene que inducir una carga negativa menos Q. De manera que la carga total de esa corona no cambie, sea la carga que tengo inicialmente, con esa densidad de carga, sigma, de 6,37 por 10 elevado a menos 6. Esto es importante que lo entendamos. La presencia de una carga positiva o de una carga negativa induce en las coronas internas o las caras internas y externas de los conductores cargas del mismo valor y de signo contrario. ¿De acuerdo? Con ello, lo que estamos diciendo es que se inducen cargas, pero que la carga total de la corona no cambia. Es decir, aunque yo induzca una carga positiva en la corona interior roja y una carga negativa negra en la corona exterior, ¿no? Negra, la carga total no cambia. Pero esta distribución de carga es importante que la tengamos presente y nos va a ayudar para justificar nuestros resultados. Veamos. Mirad, lo primero de todo, ¿qué vale la carga que tengo inicialmente en esta corona en la superficie exterior? La carga será sigma por la superficie. La superficie le llamo ahora A. Pero, ¿por qué me he encontrado este problema en un libro donde le llama A la superficie? Pero que la A es la S, que hemos dicho antes. ¿Vale? Y lo veréis, A, S, lo mismo. Superficie, área, es lo mismo. Te acostumbréis a las distintas nomenclaturas. Entonces, la carga que tenemos total, inicialmente, en la corona exterior, es sigma por la superficie de una esfera, que es 4pi r cuadrado. Entonces, multiplicando me queda 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál será la densidad de carga que tendré una vez que he introducido esta carga negativa? ¿Es la misma? No. La densidad de carga que tendré en la corona negra depende de la carga que yo tengo inicialmente, que es 5 por 10 elevado a menos 6, menos la carga inducida por la carga que tengo en el centro, que la corona externa es menos 0,5 por 10 elevado a menos 6. De manera que la carga total que tendré en la superficie, en la corona externa, es 4,5 por 10 elevado a menos 6. Y la nueva densidad de carga que tendré en la corona externa será 4,5 por 10 elevado a menos 6 partido por la superficie, 4pi por 0,25 al cuadrado. ¿Vale? 4pi por 0,25 al cuadrado. Y esto será la nueva densidad de carga al haber introducido esa carga negativa en el interior. A ver si me seguís. ¿Esto lo podéis seguir? Ahora, como no estoy escribiendo, no hay retardo, ¿no? ¿Entiendo? ¿O sí? Sí que no lo hay, o que sí lo hay. Es que no. No, a mí me va bien, claro. El problema es cuando escribo, ¿no? Lo que me estáis diciendo, ¿no? Que es cuando se está... Vale. Ya. Vale. Vale, gracias. No, bien. Vale. Entonces, claro, alguien me puede decir, ¿y cuál sería la densidad de carga en la corona interior, en la roja? pues más Q, ¿no? 0,5 pulverizado menos 6 partido, no me lo pide el problema, pero os lo pregunto yo a vosotros. ¿Cuál sería la densidad superficial de carga en la corona interior, en la roja? Pues la carga, que es más 0,5 pulverizado menos 6, porque hemos dicho que era positiva, partido su superficie, que es 4 pi por su radio, que es 0,2. ¿Lo veis, no? Es decir, no me lo está pidiendo, pero bueno, lo podríais calcular, ¿eh? Porque ya vemos que tiene una carga positiva la corona interior, la roja. Y la densidad superficial de carga no es más que la carga partido por la superficie. Y estamos en una distribución esférica. Esfera 4 pi r cuadrado. Después nos están pidiendo el campo eléctrico en un punto exterior. El campo eléctrico en un punto exterior. Entonces dibujaría una superficie gaussiana de radio justo a la distancia donde quiero calcular el campo eléctrico. Pues ya he puesto una negra, una tal, una roja, pues una verde. Es decir, me iría más... ¡Uy, perdonad! Por aquí, ¿no? Esto sería la superficie gaussiana, ¿vale? Una superficie gaussiana justo la distancia donde quiero determinar el campo eléctrico, ¿eh? Una superficie gaussiana justo la distancia donde quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, aplicando Gauss, flujo ¿a qué es igual? A E por diferencial de superficie, diferencial de área, igual a la carga encerrada, total encerrada. ¿Vale? Y de aquí, simplificando, porque el área, ¿qué es el área? El área es 4 pi r cuadrado, ¿no? El área es 4 pi r cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues lo que hemos visto antes, que el campo eléctrico es igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0, la carga encerrada partido por r cuadrado. ¿Y cuál es la carga encerrada en esta superficie gaussiana? ¿Cuál es la carga encerrada? Pues simplemente es la carga que tenemos, la carga neta. A ver, no nos engañemos, es la carga que hay en el centro, menos Q, más la carga que hay en la corona negra. Sin considerar la carga inducida. A ver, o si no, sumamos todas las cargas inducidas, ¿eh? A ver, ¿por qué tengo? La carga menos Q, más la carga inducida más Q, más la carga menos Q. Pero más Q y menos Q verde se me cancelan. Por lo tanto, me queda la menos Q del centro más la más Q negra que tenía inicialmente en la corona externa. ¿Me seguís, no? Porque las cargas inducidas son iguales y de signo contrario. No me generan una carga nueva. Total, global. ¿Eh? Entonces, la carga total es 4,5 por encima menos 6. La resta de 5 menos 0,5. Y a partir de ahí calculo el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Otra pregunta que nos hacen es determinar el flujo eléctrico aquí dentro. Dentro de la corona roja. Es decir, a una distancia inferior. Yo puedo dibujar otro color. Vamos a ver. El color morado, quizás. Vale. Aquí dentro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué vale el flujo? ¿Cómo serán las líneas de campo a través de esta superficie gaussiana, de esta esfera morada? Las líneas de campo serán entrantes. Será un flujo negativo. ¿Vale? Un flujo negativo, porque la carga es negativa. Por lo tanto, ¿no? Será la carga ya encerrada en esta superficie gaussiana, que es menos Q, menos 0,5 por 10 a la menos 6, partido que la constante eléctrica en el vacío. Y eso sería el flujo, un flujo entrante. ¿Que me podía preguntar el flujo en otro sitio? Sí. Por ejemplo, el flujo, por ejemplo, entre la corona roja y la corona negra. Voy a cambiar de color. A ver, no sé si el amarillo se va a ver. A ver, no me va a ser fácil dibujar esto. Ya son demasiadas cositas. Ay. Aquí. Fijaos, ahora he dibujado una superficie gaussiana que está entre la corona roja y la negra. ¿Cuál será el flujo? ¿Cuál va a ser el flujo ahora? ¿Os dais cuenta que el flujo es cero? Eso es muy importante, que os deis cuenta que el flujo es cero. A través de esta superficie amarilla. ¿Por qué es cero? Porque la carga neta resultante es cero. ¿Y por qué? Porque tengo una carga menos Q en el centro y una carga inducida en la cara interior, en la corona roja, de más Q. Entonces, menos Q más Q, el flujo total, la carga total es cero. Entonces, el flujo total es cero. Acordaos de Gauss, que nos dice que el flujo total a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta resultante que hay en su interior. Ah, luego el flujo total es cero. Y si en una superficie el flujo total es cero, ¿qué valdrá el campo eléctrico? Cero. Porque, acordaos de antes, E por S igual a cero. La superficie tiene un valor finito. Siempre que tengamos que el flujo sea nulo, ¿no? Aquí, en esta distribución, amarillo lo tenemos. No sé si liamos mucho el dibujo. Sería E por S igual a cero partido epsilon sub cero igual a cero. Luego el campo eléctrico en el interior. En el interior de esta corona conductora, roja y negra, es cero. Otra forma de demostrar que el campo eléctrico siempre en el interior de un conductor es nulo. ¿Vale? Interesante, ¿eh? Bueno, vamos con otro. Venga, este otro. A ver qué os parece. Venga. Y dice, una línea larga tiene una densidad de carga lineal. Ah, acordaos que hemos hecho ya como es el campo eléctrico, ¿eh? Creado por una línea muy larga, ¿eh? Y dice que es paralela y a 10 centímetros de una superficie de una lámina de plástico plana y grande que tiene una densidad de carga. ¡Ojo! También lo hemos visto, ¿eh? ¿Cuál es el campo eléctrico creado por un plano, por una distribución plana de carga? ¿Os acordáis? Sí, me ha partido 2 epsilon sub 0, ¿eh? ¿Sí? Vale. Y están separados 10 centímetros y se encuentra la ubicación de todos los puntos en los que una partícula alfa, ¿qué es una partícula alfa? Bueno, una partícula alfa es una partícula que tiene carga positiva, ¿eh? En concreto dos cargas positivas. Es decir, es una partícula cargada. ¿Eh? Y nos dice en qué punto habría que situar una partícula, podría ser un protón también, ¿eh? ¿Eh? Esto lo vemos más en magnetismo. En los que la partícula alfa no recibiría ninguna fuerza. ¿Qué quiere decir que no reciba ninguna fuerza de una partícula alfa? Es decir, tengo un hilo conductor. ¡Hala! Ahora pasaremos al dibujo, pero de entrada, un hilo conductor y una lámina. Vale. Y queremos encontrar en qué puntos una partícula alfa no estaría sujeta a ninguna fuerza. Eso que es lo mismo que decir que el campo eléctrico resultante sea nulo. Que el campo eléctrico resultante sea nulo. Esto es lo que quiere decir. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Hemos dicho que para que la fuerza eléctrica sea nula, el campo eléctrico ha de ser nulo en ese punto. Entonces, yo tengo una línea de carga, una densidad de carga positiva, ¿vale? Lambda. Tiene una densidad de carga lambda. Y una lámina de plástico con una densidad de carga menos sigma. Bueno. Negativa. ¿Cómo es el campo eléctrico que crean esas dos distribuciones continuas de carga en las tres zonas que tenemos aquí, a la izquierda, en medio y a la derecha? Pues fijaos, siempre en el punto donde nosotros calculamos el campo eléctrico, se sitúa ahí La unidad de carga positiva. La unidad de carga positiva. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que entre los dos elementos, entre el hilo conductor y el plano, más y más se repelen, la E del hilo va hacia la derecha verde, y más y menos se atraen, y la E del plástico va hacia la derecha, y por lo tanto, la suma de dos vectores que tienen la misma dirección y sentido nunca puede ser cero. La suma de dos vectores que tienen la misma dirección y sentido nunca puede ser cero. Sin embargo, si nos vamos a la derecha o a la izquierda, tenemos que a la derecha el vector campo creado por el hilo conductor, verde, va hacia la derecha, positivo y positivo se repelen. Y a la izquierda, el vector campo creado por ese hilo conductor también va a ir hacia la izquierda, porque positivo y positivo se repelen. ¿Y qué pasa con la lámina de plástico? Como es negativa, a la derecha, el vector campo de la lámina de plástico será atractiva y por eso va hacia la izquierda. Y a la izquierda, a su vez, el vector campo tiene un carácter atractivo y va hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada, en un principio, se me va a poder anular el campo eléctrico en dos zonas, a la derecha o a la izquierda de ambos elementos, pero en ningún caso se me va a anular entre los dos elementos, entre el hilo conductor y el plano. Porque en esa zona intermedia, los dos vectores tienen la misma dirección y sentido y nunca se van a poder anular. Pero sí a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Y ahora tenemos que recordar otra cosita que hemos demostrado antes, y para eso lo hemos hecho, para este ejercicio, que es que el campo eléctrico que crea una lámina de plástico cargada, o lo que sea, o conductora, es constante, no depende de la distancia. Era sigma partido 2 epsilon sub 0. ¿Vale? Y el campo eléctrico creado por un hilo conductor, sí, lo sabemos, lo hemos calculado. Era lambda partido 2 pi epsilon sub 0 r. Depende de la distancia. Pero el otro es constante. Ojo con ese detalle, Venga, pues. Vamos allá. Uy, ¿cómo está el sistema? Bien. Entonces, hemos dicho que la suma de los dos vectores ha de ser cero. Es lo mismo que decir que el vector campo del hilo sea igual al vector campo de la lámina de plástico, ¿no? Misma dirección y sentido contrario. Pero en definitiva, lo que tiene que suceder es que coincidan ambos módulos para que sea cero, porque ya sabemos que tienen sentido contrario. Entonces, si igualamos ambos módulos, tenemos aquí esta expresión que tenemos aquí. Esta es la expresión creada por el hilo, esta por la lámina de plástico, lo igualamos y despejamos la distancia. Y vemos que nos sale una distancia de 16 centímetros. ¿De 16 centímetros de dónde? 16 centímetros, ojo, 16 centímetros. Con respecto al hilo conductor. Ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos puntos. Es decir, esta distancia sería 16 centímetros y esta otra distancia 16 centímetros. ¿Pero cómo es esta distancia? A ver, ¿cómo es esta distancia? A ver. Uy, perdonad. Lo he dibujado al revés. Así. Bueno. Así. Esta. Bueno, es que tengo otra aplicación que las flechas me salen al revés y por eso me pasa esto. Vale, así. Muy bien, ¿no? Estos serían los 16 centímetros, ¿vale? Recordad que estaban separados 10 centímetros, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Bueno, pues ya veis. En los dos puntos en los cuales se nos va a anular. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos hecho otro ejercicio más. Estamos practicando. Vamos a ver con este otro, si os parece. Sobre una superficie de un cascarón esférico delgado y aislante de radio R, ahora es un cascarón esférico. Hay distribuida una carga menos Q. Calcule la fuerza que ejerce el cascarón sobre una carga puntual positiva situada a una distancia mayor y otra menor del cascarón. Bueno, ahora es un cascarón aislante, ¿vale? Pero que le ha añadido una carga negativa menos Q a través de ese cascarón. Esto ya no es un conductor, pero puede ser de plástico, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tiene una carga menos Q. Bueno, pero no tiene radio interior ni radio exterior. No, no, está hueco, ¿vale? Va a ser sencillito, ¿sí? Venga, aquí lo tenemos. Este es un cascarón donde tenemos una carga Q. ¿Cómo sería la fuerza que actuaría sobre una carga, ¿no?, que estuviese a una distancia mayor, ¿no? Vamos a verlo. Pues hay que calcular el campo eléctrico. Ahora aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que el vector campo y el vector superficie forman un ángulo de 180 grados. ¿Vale? Esto sería... el vector superficie, área, o S, como queráis, y forma un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando tenemos el producto escalar E por diferencial de A, será E por A por coseno de 180. ¿Vale? ¿Y qué vale el coseno de 180? Menos 1. ¿Vale? ¿Y esto a qué sería igual? A la carga que hay encerrada partido la constante dieléctrica. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y cuál es la carga que hay encerrada? En valor absoluto es esta carga Q, en valor absoluto, pero vectorialmente es una carga negativa y por lo tanto el vector desde el punto de vista radial, ¿no? Fijaos este signo menos. Es importante que lo tengamos presente, el vector, ¿eh? El vector U sub R es un vector unitario en la dirección de R, ¿no? Radial. Entonces tenemos que ponerle el signo menos. ¿Por qué? Porque tiene un carácter atractivo, ¿no? Atrae a la unidad de carga positiva esta distribución esférica de carga. Es como si tuviéramos en el centro de esta distribución esférica de carga una carga de valor menos Q. Y por lo tanto, la fuerza que actuaría, que ejercería sobre una carga Q cualquiera, sería el producto del vector campo por Q y nada más. ¿Vale? Sería una fuerza que atractiva. ¿Vale? ¿Y qué pasaría si esta carga estuviese dentro? ¿Y si esta carga Q estuviese dentro? Por aquí. Pues habría que dibujar una superficie gaussiana otra vez, ¿no? Y calcular el campo aquí dentro. ¿No? El campo aquí dentro. ¿Pero qué vale la carga que hay aquí dentro? Aquí dentro no hay ninguna carga, porque tenemos solo un cascarón. Un cascarón aislante que le hemos metido carga. Pero ahí dentro no tengo ninguna carga. ¿Qué valdrá el campo eléctrico en ese cascarón? Cero. El campo eléctrico, la carga es cero, el campo eléctrico es cero. Si la carga es cero, el campo eléctrico es cero. Si no hay carga, no hay campo eléctrico. Y por lo tanto... no hay campo eléctrico y no habrá fuerza. Si yo sitúo una carga ahí, en ese punto, no estará sujeto a ninguna fuerza eléctrica. A ninguna fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, era otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, este ya puede ser un ejemplo un poquito más complicado, ¿eh? Os dejo este que os he escrito. Un ejemplo un poquito más complicado. Más complicado... porque también vamos a calcular potenciales y la densidad no es constante. Este sí que es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a verlo, ¿eh? No os asustéis por el desarrollo matemático, ¿eh? No os asustéis por el desarrollo matemático, porque los conceptos que vamos a utilizar son los mismos que hemos visto hasta ahora. Solo que veáis un ejemplo, al menos un ejemplo, donde decir, oye, mira, es que esto se puede complicar un poquito, ¿no? Pues sí. Se puede complicar, ¿eh? Hola, a mí me ha echado el sistema, no sé si a vosotros también. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ya veo. Mala suerte. Bueno. Intentaré que estos minutitos, pediré que los quiten, estos que hemos tenido para que no quede la grabación un poco así, pero bueno. Vamos a seguir, si os parece bien, ¿eh? Disculpadme. Como os decía, una esfera no conductora de radio A tiene una densidad de carga que no es constante, ¿vale? Entonces queremos calcular pues la carga total, el campo eléctrico y el potencial en distintas zonas, ¿vale? En distintas zonas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero de todo, como hemos empezado la primera sesión, ¿cómo podemos determinar la carga? Pues la carga la podemos determinar por integración, porque sabemos que diferencial de Q es ρ diferencial de volumen. Pero ahora ρ no es constante, será ρ por R, por 4πr cuadrado diferencial de R. ¿En qué se diferencia? Bueno, es que, claro, yo ahora tengo que integrar, pero es la integral de un polinomio, de R cubo. ¿Y cuál es la integral de r cubo? R a la cuarta partido por 4. ¿De 0 a qué? A r. R, si es la r de todas las... Bueno, o de 0 a, si quiero tener la carga de toda esta esfera no conductora. ¿Eh? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, la carga Q, ¿no? Sería esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Donde la integral de R cubo es R a la cuarta partido por 4. R a la cuarta partido por 4, ¿vale? Y la carga total será cuando el radio de la esfera RA será Q igual a rho pi a la cuarta. Rho pi a la cuarta. Sería la carga total que tenemos en esta esfera no conductora. ¿Vale? De acuerdo. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para calcular el campo eléctrico en un punto exterior? ¿Qué tenemos que hacer para calcular el campo eléctrico en un punto exterior? Pues para R mayor que A, lo que hacemos es dibujar una esfera gaussiana de radio la distancia donde queremos calcular el campo, ¿no? Y vemos que por simetría, el vector campo es perpendicular a la superficie, el vector superficie va dirigido hacia afuera, tenemos el producto escalar de dos vectores paralelos, pues será E por A por coseno de cero, ¿no? Será E por 4pi R cuadrado, que es igual a la carga que hay encerrada partido la constante dieléctrica del medio. Partido la constante dieléctrica del medio. ¿Vale? Entonces, E por 4pi r cuadrado es igual a la carga que hay en el interior partido la constante dieléctrica. ¿Y cuál es la carga que hay en el interior? La carga total, que es rho sub 0 pi a cuadrado. Entonces, a partir de aquí, podemos calcular el campo eléctrico en un punto exterior y vemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, despejando. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? ¿Y qué valdrá este campo eléctrico en la superficie? En la superficie de esta esfera de radio A. Pues sustituiremos R minúscula por A. Y me queda que E tiene este valor constante, rho sub 0 por A cuadrado partido 4 pi epsilon sub 0. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo puedo calcular el potencial eléctrico en un punto exterior? Pues, por ejemplo, con la expresión del potencial, una integral indefinida. Voy a hacer una integral indefinida con esta expresión, ¿no? Donde tengo la integral de R a la menos 2, que es menos 1 partido por R, ¿no? Y como tengo un menos delante, me queda positivo. Recordad que R a la menos 2, la integral es R a la menos 1 partido por menos 1. Menos 1 partido por R. Menos por menos da más. Entonces, siempre que tenemos distribuciones esféricas de carga, como habíamos dicho ya hace en otra sesión, ¿no? Tomamos origen de potenciales, perdón, el infinito. Entonces, voy a considerar que el potencial vale 0 para R minúscula igual a infinito. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Qué valdrá C? Pues vale 0. ¿Vale? Porque algo partido por infinito, ¿qué vale? 0. He sustituido por infinito la R. Y el potencial es 0. Luego me sale que la C es 0. La C es 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para R mayor que A, esta tenemos la expresión del potencial. Hemos obtenido que en la superficie el potencial para R igual a A tendrá este valor simplificando. Y ahora nos metemos dentro de esta esfera no conductora. Si quiero calcular el campo eléctrico, aplicaré otra vez Gauss. Y estoy aplicando Gauss en esta esfera gaussiana roja, que está dentro de esta esfera verde, ¿vale? De radio R minúscula menor que A. Estoy ahora R menor que A, ¿vale? Entonces, el flujo es E por 4pi R cuadrado, ¿no? La carga interior es rho sub 0 por pi R a la cuarta. Acordaos que es lo primero que hemos calculado. Es la carga en función de R y la carga total en función de A. Entonces, a una distancia R cualquiera, la carga que yo voy a tener dentro de esta superficie gaussiana roja de radio R será rho sub 0 por pi R a la cuarta. Si igualo el flujo obtenido por la definición E 4 pi R cuadrado con el flujo a partir de Gauss, que el flujo a partir de Gauss es rho sub 0 pi R a la cuarta a partir de rho sub 0, ¿no? E igualo ambas expresiones, como veis aquí, y despejo el campo eléctrico, me queda que el campo eléctrico es proporcional a R cuadrado dentro de esta esfera no conductora. Proporcional a R cuadrado. ¿De acuerdo? De manera que el valor en la superficie es igual a rho sub 0 a cuadrado partido 4 de epsilon sub 0. Ojo, es el mismo valor de antes, ¿no? ¿Vale? ¿Os dais cuenta? ¿No? Rho sub 0 a cuadrado 4 pi epsilon sub 0. Tiene que valer lo mismo el campo eléctrico calculado desde fuera de la esfera no conductora que desde dentro. En el límite, el campo eléctrico calculado por los dos métodos, por las dos expresiones, tiene que coincidir. No podemos tener un salto, ¿no? Tiene que haber una continuidad en la función, ¿vale? Es decir, calculado por desde dentro o desde fuera, ¿vale? ¿Y cómo calculo el potencial eléctrico ahora dentro? Pues cogeré la expresión otra vez del cálculo de una integral indefinida. Por ejemplo, tenemos la expresión del potencial e integro la integral de R cuadrado, que es R cubo partido por 3. Y tendré esta expresión. ¿Y cómo determino C? Esto es importante. Pues es que tengo que establecer que el potencial en la superficie de esta esfera no conductora, el potencial en esta superficie de esta esfera no conductora, tiene que valer lo que habíamos calculado antes yendo desde fuera. ¿Y cuánto era ese potencial? Ay, perdóname. Aquí está. Rho sub 0 a cubo partido 4 epsilon sub 0. Esta es nuestra condición. Entonces, este potencial tiene que valer para R igual a A. Entonces, yo lo que hago es sustituir potencial para R igual a A, ¿no? Sustituyo la R por A y pongo que el potencial, toda esa expresión, vale rho a cubo partido 4 epsilon sub 0. ¿Vale? A partir de aquí, operando, despejamos C y me queda esta expresión, ¿no? Si opero un poquito más, ¿no? Me queda que C es todo esto. Y entonces tendremos la expresión del potencial para R menor que A. Para R menor que A. ¿Vale? Y ves que es un potencial, ¿vale? Que va decreciendo, ¿no? Y que tiene un valor finito para R igual a cero. Para R igual a cero tiene un valor finito, no es cero. Así como el campo eléctrico, fijaos aquí la gráfica del campo eléctrico en función de R, tenemos un valor nulo en el origen, porque depende de R cuadrado y para R igual a cero el campo es nulo, ¿no? Mientras que para R mayor que A es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, en el primer caso aumenta con R cuadrado y en la segunda zona disminuye con R cuadrado. ¿Vale? ¿Lo vemos? El potencial eléctrico no es así. El potencial eléctrico tiene un valor finito en el origen y ese valor finito va decreciendo hasta que llego a la superficie con esta función que le está restando rho sub 0 r cubo partido 12 epsilon sub 0. Y después, cuando ya salgo fuera, es inversamente proporcional a R. Bueno, como os he dicho, este era un ejemplo bastante tedioso, ¿eh? Bastante tedioso, ¿vale? Os he puesto un ejemplo un poco tedioso, pero bueno, simplemente para que veáis que esto se puede complicar bastante. Se puede complicar bastante. Pero que conceptualmente no aportamos nada nuevo de lo que hemos visto hasta ahora. Solo que si la rho no es constante hay que integrar y todo se nos hace un poquito más complicado, ¿no? Las integrales. Pero conceptualmente, desde el punto de vista físico, no introducimos nada nuevo. ¿Eh? No estamos introduciendo nada nuevo. Ahora, muy rápidamente, permitidme que os hable un poquito de esta parte que no os he comentado antes, de conductores eléctricos en equilibrio electrostático. que ya prácticamente lo hemos visto con los ejemplos, ¿eh? Pero que bueno, muy brevemente, ¿no? Conductores en equilibrio electrostático, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno, que tenemos un conductor que las cargas no están en equilibrio. No hay un flujo de corriente neto. Ya sabemos que los electrones siempre están en movimiento, que todo está en continuo movimiento, pero que no hay un flujo neto y por lo tanto no hay una corriente eléctrica. ¿Eh? Bueno, ¿qué tenemos que saber? Pues que en un conductor, lo que tenemos que tener muy claro es que toda la carga se distribuye en la superficie, ¿vale? ¿Vale? Que toda la carga se distribuye en la superficie y que en el interior del conductor el campo eléctrico es nulo. El campo eléctrico es nulo. Y si tengo una cavidad aquí, si yo no tengo ninguna carga en esta cavidad, el campo eléctrico también será nulo. ¿Por qué? Porque si dibujo una superficie gaussiana y no tengo ninguna carga en esta cavidad, el campo eléctrico es nulo. Pero ya hemos visto que si tengo una carga positiva o negativa, tendré un campo eléctrico determinado. ¿Vale? Estas cinco características es importante que las tengamos presente, ¿eh? De todo lo que hay aquí en este segundo documento. ¿Vale? Entonces, que el campo eléctrico y las distribuciones netas de carga en un conductor eléctrico en equilibrio electrostático cumplen los siguientes parámetros. Ojo, y vuelvo a insistir lo mismo, aunque ya lo he hablado antes, pero voy a insistir una vez más. El campo eléctrico es nulo en el interior del conductor. La densidad volumétrica de carga es nula. ¿Eh? La densidad volumétrica de carga va a ser nula, siempre en el interior de un conductor. Toda la carga eléctrica, ¿eh?, de un conductor cargado en equilibrio electrostático, en equilibrio, ¿eh?, toda la carga eléctrica está en la superficie. ¿De acuerdo? Importante. Al ser nulo el campo eléctrico en el interior de un conductor, el potencial eléctrico ha de ser constante en todos los puntos. Porque si no fuera constante el potencial eléctrico, habría un flujo de carga y habría un campo eléctrico. ¿Vale? Y el campo eléctrico en los puntos próximos al conductor siempre es perpendicular a la superficie. Porque si no fuera perpendicular a la superficie, tendríamos una componente tangente que produciría un desplazamiento de las cargas lateral. ¿Vale? Y el campo eléctrico en la superficie de un conductor es sigma partido por epsilon sub cero. Esto quizás os puede llamar un poco la atención, ¿no? Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí vemos cargas inducidas, ¿no? Que ya lo hemos comentado antes, que esas cargas inducidas siempre se distribuyen en la superficie, ¿eh? Cuando cargamos un conductor, ¿no? Esas cargas siempre se distribuyen en la superficie. ¿Vale? Y como os decía, un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico, ¿qué vale? Vamos a ver. Aquí tenemos un conductor que tiene una densidad de carga más sigma. Y queremos calcular el campo eléctrico en las proximidades. ¿Vale? Este conductor tendrá un espesor determinado, el que sea. Si yo introduzco en un cilindro parte de este conductor, ¿qué tenemos? Que el flujo eléctrico es E por S. Y nos damos cuenta que el vector campo y el vector superficie son dos vectores paralelos. Y que tienen la misma dirección y sentido. ¿Vale? La misma dirección y sentido. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la carga que tenemos en este cilindro, esta carga que tenemos en este cilindro, ¿a qué es igual? A sigma por la superficie. La densidad superficial de carga y multiplicado por la superficie. Aquí lo tenéis. E por S por una parte y sigma por S partido epsilon sub cero por otra. De manera que el campo es sigma partido por epsilon sub cero. El campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico es sigma partido por epsilon sub cero. Y es lo que hemos demostrado, lo que nos hemos dicho antes previamente, que en las proximidades de un conductor, que justo en la superficie de un conductor, ojo, el campo eléctrico es sigma partido por epsilon sub cero. ¿Y qué es sigma? La densidad superficial de carga. Alguien me puede decir, yo esto no lo veo claro en el caso de una esfera conductora, porque hemos dicho que una esfera conductora, ¿qué era? El campo eléctrico en una esfera conductora, 1 partido 4 pi epsilon sub cero q partido por R cuadrado, siendo R ¿qué? El radio de la esfera conductora. Pero ojo, ¿qué es sigma? Sigma es la carga partido por la superficie, 4pi R cuadrado. Entonces Q, ¿a qué es igual? A sigma por 4pi R cuadrado. Y nos damos cuenta que 4pi y 4pi se van, que R cuadrado con R cuadrado se van. ¿Y qué me queda? Sigma partido si lo sucedo, lo que hemos dicho ahora. No nos contradecimos con lo que hemos dicho hasta la fecha, hasta el momento. ¿Vale? Bueno, si tenemos una distribución cilíndrica de carga, ¿no? Un conductor cargado en forma cilíndrica. La carga se distribuye en la superficie, el campo eléctrico en el interior será nulo. Toda la carga siempre está en la superficie del conductor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos cargas inducidas, ¿no? El que se induzca una carga, lo hemos visto antes con un ejemplo, y aproximamos una carga positiva a un conductor, en esa cara se me va a inducir una carga negativa y la otra cara quedará cargado positivamente. Hablábamos de un conductor con una corona interna y otra externa. ¿Vale? Bueno, yo creo que con todo lo que hemos comentado aquí, si queréis esta parte de aquí, lo podéis leer tranquilamente, ¿no? Hay un ejemplo más también resuelto y permitidme que os abra otro archivo que tiene más ejercicios, ¿no? Tenemos más ejercicios resueltos y si os parece vamos a dedicar un ratito a hacer algún ejercicio más, ¿no? Para ir entendiendo ya la teoría, ¿no? Toda la teoría. Hay muchos ejercicios a lo mejor aquí, pero bueno, es que os miréis alguno lo que podáis vosotros. Todos están resueltos, ¿eh? No os tenéis que preocupar si no podéis mirarlos todos. Es un documento que tenéis, que yo he recopilado de ejercicios de Gauss que han salido pues en distintos estudios del grado de física, de química, de ingeniería, de matemáticas, de ambientales, ¿eh? Ejemplos, ejercicios que estaban por ahí recogidos, ¿eh? Y bueno, pues tenéis ahí un poquito variados, ¿no? Y que os pueden ayudar pues a asimilar contenidos, los conceptos. Bueno, vamos a hacer aquí, si queréis, aquí tenemos una carga negativa que está situada en el centro de un cubo. Todos están resueltos, ¿eh? Así que los vamos a ir comentando un poquito, un ratito más, ¿eh? Está situada en el centro del cubo y nos pide calcular el flujo total del campo eléctrico a través de la superficie cúbica y cuánto vale el flujo a través de una cara. Y si la carga no estuviera en el centro, ¿cómo cambiaría las respuestas anteriores? Bueno, vamos a ver. El flujo, ¿a qué es igual? A la carga total encerrada partido de la constante dieléctrica del medio. Y ya está. Esto sería el flujo a través de un cubo. Me da igual que sea una superficie cúbica, me da igual que sea una esfera. No, mientras sea una superficie cerrada, evidentemente que el flujo va a ser el mismo, aunque fuese una superficie irregular. ¿Vale? Ahora bien, por simetría, ¿cuál será el flujo a través de una de las caras? Pues está claro que será la sexta parte, porque si la carga está en el centro, ¿eh? Será la sexta parte. Y ese flujo es negativo, es un flujo entrante. ¿Por qué? Porque la carga es negativa, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con este flujo si se cambia la posición de la carga? ¿Va a cambiar el flujo total? No. El flujo total no cambia. Me da igual que en un cubo mi carga esté... Como os decía, es indistinto que la carga esté en un punto o en otro. ¿Vale? O esté en un lado u otro. El flujo total va a ser el mismo. Lo que pasa es que ya no va a ser el flujo por igual en todas las caras. Si yo desplazo esta carga más cerca de una de las caras, de la cara que yo me encuentre más próxima, el flujo será mayor. Y de la cara que me encuentre más lejos, el flujo será menor. ¿Por qué? Bueno, porque no nos engañemos. El flujo aquí es igual a integral de E por diferencial de S. El campo eléctrico será mayor, más intenso, ¿dónde? En la cara, que donde esté más próxima la carga eléctrica. ¿Vale? Bueno. Bueno, ahora aquí tenemos, por ejemplo, dos láminas planas infinitas, perpendiculares, ¿no? Que están en x igual a d y x igual a menos d. Bueno, este hemos hecho ya algo muy parecido, ¿eh? Nos pide calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en distintas zonas, ¿no? Bueno, yo creo que si te lo miráis un poquito, y el potencial eléctrico también lo hemos calculado nosotros, ¿eh? Superficies esféricas. Aquí, por ejemplo, tenemos tres esferas concéntricas, ¿vale? De 5, 10 y 15 centímetros, que tiene cada una carga determinada. Y queremos calcular el campo eléctrico a 12 centímetros, entre medio. Es decir, tres esferas. Bueno, pues una, dos, perdona, y tres, ¿vale? Cada uno de un radio determinado. ¿Y dónde me piden calcular el campo eléctrico? Pues entre la segunda y la tercera. Me piden calcular el campo eléctrico por aquí. Entre la segunda y la tercera. Aquí. Pues aquí tendría que dibujar mi esfera gaussiana. La voy a dibujar con puntitos. ¿No? Una superficie y una esfera gaussiana. Quiero calcular el campo eléctrico a 12 centímetros. 5, 10 y 15. ¿A que lo tenemos fácil? Vamos a ver. ¿Estáis conmigo que el flujo, perdón, el campo eléctrico, claro, ¿cuál es el campo eléctrico generado por la esfera roja y la azul? Pues análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro. Es decir, que el campo eléctrico es un campo eléctrico radial. ¿Vale? Radial. ¿Estáis de acuerdo? Radial, dirigido hacia afuera. ¿Y a qué será igual? A la carga, a ver, a la carga total encerrada, que sería la de uno más la otra, partido de la constante dieléctrica del medio. Pero también, por definición, ¿a qué será igual? A integral de diferencial de S. Y la E es constante a una distancia determinada, será E por 4 pi R cuadrado. Entonces, simplemente igualando estas dos expresiones, podremos calcular el campo eléctrico. Aquí lo tenéis. Fijaos que la esfera que está exterior a 15 centímetros no contribuye, no va a contribuir en el campo eléctrico a una distancia de 12. Solo contribuye en el campo eléctrico las esferas conductoras que están dentro de esa superficie gaussiana. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro, cortezas esféricas con una densidad de carga ρ, y queremos calcular pues el campo eléctrico en distintas regiones. Claro, aquí tengo una densidad de carga entre las esferas. No son esferas conductoras, ¿eh? Tenemos esferas que tenemos de una corona de radio R1 y 3R, simplemente para que entendamos el problema, ¿eh? Pues si lo queréis realizar, esta y esta, de R y 3R, R y 3R, y tenemos una densidad de carga, ρ, por aquí, constante, ¿Vale? Y queremos calcular, ¿no?, el campo eléctrico creado por la corteza a distintas distancias. Aquí, a 2R, a 3R, a 4R, a 5R, ¿no?, del centro. El campo eléctrico, Ya os daréis cuenta que a R, si no hay carga en el interior, no tendremos campo eléctrico. ¿O sí? ¿Vale? Para R, ¿no?, como no tenemos carga en el interior, ¿no?, el campo eléctrico será nulo. Será nulo. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis presente. Ahora, en un punto exterior, pues claro, si es el punto exterior, a una distancia mayor Perdona. Ya lo vamos a dejar, ¿eh? Para una distancia mayor de 3R será toda la carga, mientras que en otro caso pues habría que calcularla. ¿Vale? Bueno, este también tiene su trabajo, ¿eh? El trabajarlo. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy, si os parece, ¿no? No os quiero tampoco distraer más, ya nos hemos pasado del tiempo más que de sobra, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Yo simplemente os sugiero que repaséis un poco lo que hemos hecho en la clase, que hagáis algún ejercicio más si podéis, pero no es necesario tampoco, ¿eh? No es necesario que los hagáis todos ni mucho menos, porque ya veréis que a la hora para evaluar el curso tendréis que hacer uno de los ejercicios, tenéis que presentar uno de los ejercicios que hemos hecho aquí en la clase, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Que estará aquí resuelto. Entonces, no penséis que vais a tener que hacer cosas muy laboriosas, sino que será del material que tenemos aquí, que ya tenéis vosotros, ¿eh? De uno que esté aquí ya desarrollado, ¿eh? No os preocupéis por eso, ¿eh? Pero bueno, lo que podáis trabajar os ayudará a afianzar conocimientos. ¿De acuerdo? Venga, ánimos y estamos en contacto, ¿eh? Todo lo que queráis, enviáis un correo. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros, ¿eh? Por estar ahí. Tener paciencia también. Intentaremos que vaya mejor el próximo día todo. Muchas gracias.